viernes se declaró el estado de alarma en España, así que estamos en el tercer día. El número de infectados por coronavirus está subiendo a más o menos, va a subir a 2.000 al día. Ayer estábamos por encima de los 6.000, hoy ya llegando a los 7.800. Y el número de fallecidos ha subido en casi 100, hoy estamos ya en torno a los 290 fallecidos. Trasladada la feria de abril a septiembre. El ejército ya está en varias ciudades españolas. Estamos a punto de alcanzar a Corea como el cuarto país más afectado por el coronavirus en todo el mundo. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
¿Qué tal? Te cuento también que después de que el ministro francés de Sanidad advirtiera que el ibuprofeno puede agravar la infección por coronavirus, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha desmentido esa afirmación. Aseguran que no hay ningún dato que indique que esto sea así. Recomiendan como primera alternativa el uso del paracetamol para el tratamiento de la fiebre, pero no está contraindicado el uso de ibuprofeno para síntomas leves. Conviene recordar también las medidas de este estado de alarma, principalmente aquellas que afectan a la movilidad de las personas. Está prohibido circular por la vía pública, salvo en varios supuestos, para comprar alimentos o medicinas, acudir al hospital, al trabajo, volver a casa también para atender a personas mayores, menores o con algún tipo de discapacidad, también para acudir al banco si es necesario o para otros supuestos de necesidad. Aquí se incluyen varios, como por ejemplo puede ser sacar a pasear al perro. Aún hay quien no se ha enterado y por ello la policía de multitud de ciudades del país va avisándolo por megafonía, como en este caso, en una playa de Cádiz.
Caballero, póngase la ropa y vístase, no está de vacaciones. Estamos en estado de alarma.
También te cuento que Renfe ha pospuesto hasta nueva fecha sin determinar la puesta en servicio de su AVE de bajo precio, Hablo, y devolverá el importe de los billetes a los usuarios para adaptarse al decreto de estado de alarma que reduce un 50% el transporte ferroviario de viajeros, menos cercanías. Renfe ha anunciado que implantará un nuevo plan de transporte en el que todos los trenes AVE, larga distancia, media distancia y Avant, programados para los próximos 15 días, van a ser anulados y serán sustituidos por una nueva oferta.
Gracias, Álvaro. Recuerdo, han aparecido los primeros casos de futbolistas profesionales positivos por coronavirus en nuestra liga. En primera división, tres jugadores del Valencia, Gallá, Mangalá y Garay, el doctor del Valencia, el doctor Ariaga, y Camarasa, el delegado del equipo. Y también primer caso por positivo en coronavirus en segunda división, el delantero del Elche, Jonatas. Y como le siguen haciendo test, tanto en Valencia como en Elche, se supone que van a seguir apareciendo más. Ha aparecido también positivo el tercero en la NBA, después de Gobert y de Mitchell, ahora el ala pívot de los Pistons, Christian Wood.
En El Corte Inglés estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Por eso puedes hacer tus pedidos llamando al 953 34 33 o tus pedidos para los supermercados al 901 93 09 30 y también en elcorteinglés.es. Podrás recoger tu pedido en los puntos habilitados en nuestros parkings. Los encontrarás señalizados como Click and Car. El Corte Inglés, siempre contigo.
No hay nada mejor, te lo digo yo. Hombre, estás en la comida, termina la comida o la cena, y la gente se mira unos a otros y que dicen, ¿qué? ¿Un chupito? Y es lo que piden, el chupito de la felicidad. ¿Cuál es el rey de los chupitos? A ver, pistas. Viene de Galicia. Tiene nombre de piribirí, piribirí. ¡Claro, el afilador! Lo que pide todo el mundo, un chupito del afilador.
¡Un afilador con hielo!
Y aparece el triunfador, el rey de los chupitos, la crema de licor, el afilador, hecha con auténtico orujo gallego, el de calidad, el número uno. Crema de orujo, crema de licor, el afilador, que viene de mi tierra, con todo el sabor del mundo. Pídelo bien frío y pídelo por su nombre. ¡Que no te engañen! ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Y siempre vas a querer más. Otro chupito del afilador.
Día 2 de cuarentena, no para los memes, con los niños en casa. Poco cobran los maestros. Hay una cantidad de mensajes por WhatsApp. A veces son fake con información chunga y a veces son de absoluto cachondeo que es imposible parar. Yo tengo que tener el móvil total, permanentemente conectado, cargando, porque no paran de llegar mensajes. Los serios y los no serios. Están mandándome muchos mensajes con un tuit de Clara Ponsatí, la ex consellera de Cataluña, que ha dicho Madrid ya corre más riesgo que Lombardía, no sé qué, no sé cuánto, y ha dicho de Madrid al cielo. Bueno, hay mucho lío ahora en las redes con esto. ¿Cómo será un domingo para, sin fútbol, Manolo Lama, Germando Barro o José Manuel Oliva? Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Muy buenas, Paco. ¿Cómo estamos?
Germando Barro, a Coruña, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
José Manuel Oliva, Sevilla, hola. Muy buenas.
Hola, Paco. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo están, Manolo?
Bueno, pues yo tengo que decir que estoy confiscado en mi habitación, pero por una cuestión de respeto a todos los que me rodean, debido a que yo en la última semana he viajado a Ámsterdam, he viajado a Glasgow, he pasado por el aeropuerto de Londres, he estado en Sevilla al lado de Oliva y he estado también en Granada. Entonces,
¿estás en cuarentena?
Bueno,
sí. ¿Autocuarentena?
Estoy en autocuarentena por una...
Porque no te encuentras mal, no tienes síntomas.
No, me encuentro mal, me encuentro bien, pero bueno, por una cuestión de responsabilidad. Afortunadamente la radio la puedo hacer gracias a estas novedades tecnológicas que hay, en las que podemos estar todos unidos a través de las ondas, pero que es evidente que uno tiene que darse cuenta que el problema no es tener el coronavirus, sino es poder propagar el coronavirus. Y un tío como yo, que he estado en contacto con muchísima gente, relación de deportes de gol, relación de deportes de COPE, aeropuertos, AVE, coches, entonces, bueno, pues en teoría puedo ser, entre comillas, uno de los tíos que pudiera propagar el coronavirus si es que lo tuviese. Entonces, como
pues
nos
hace
pedido,
bien. Vamos a, a ponerte luego con
15 días, ¿por qué no lo vamos a estar?
Claro, vamos a ponerte luego con un virólogo que te dé consejos para esta autocuarentena. Y haces bien porque hoy he leído que entre la mitad y los dos tercios de los contagios, o sea, entre el 50 y el 75% de los contagios, no, los tercios son el 66%, se produce en el periodo de incubación.
Claro.
O sea, que a lo mejor tú no estás genial, como ayer por la mañana, como hace tres meses, y de repente lo estás incubando y es ahí cuando lo pegas. Tenéis que dar un segundo, porque en este primer domingo histórico sin fútbol y sin deporte en la historia de nuestra liga, queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo. Y aparte de Lama, Germán y Oliva, que son voces muy autorizadas, nos escucha Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué hace Javier Tebas un domingo sin fútbol?
Pues trabajar. Normalmente los domingos ya me dedicaba por las tardes a trabajar, pero bueno, ahora todo el domingo, no el fin de semana, trabajar pues en todo el problema que tenemos y pues mantener muchísimas conversaciones telefónicas, algunas videoconferencias que he podido tener con instituciones europeas y presidentes de equipos de fútbol español, también con el comité de dirección de la liga y con todos, porque bueno, hay que coordinar y yo creo que viene una semana muy importante y hay que estar muy preparados en todas las reuniones que vamos a tener durante esta semana, ¿no?
¿Desde casa o en la liga?
En casa.
Desde casa. Sí, claro. ¿Ha tenido algún caso de positivo cerca, el vecindario, la familia, Dios no lo quiera, en la liga de fútbol profesional, ha habido algún caso?
Sí, en la liga hemos tenido dos casos de positivos y también ya teníamos un plan de actuación desde hace semanas y el que hemos aplicado, ¿no? Nosotros ya en la liga, pues el 95% de la gente ya está en teletrabajo desde jueves y trabajan desde su casa y porque ya se hizo un plan de entregar portátiles, ya tenía, estaba muy implantado el tema tecnológico en la liga desde hace tiempo. No olvidemos que en la liga en España tenemos pues cerca de más de 400 personas trabajando, ¿no? Y pues no, pues también hemos tenido que trabajar en repatriando a personas que tenemos por el mundo, ¿no? En lugares que podían ser más o menos complicados. Y a su vez, pues los que teníamos aquí de China, pues también volvieron a China ya hace unos días, porque ahí pues ya el tema del coronavirus, pues ya está en franca mejoría.
¿De los dos positivos, alguien cercano a usted? O sea, ¿ha tenido que hacerse el test o guardar cuarentena o algo de eso o no?
Bueno, pues no voy a dar datos, pero no, yo no estoy en cuarentena, pero por respecto a las personas...
¿se ha tenido que hacer el test o no?
Para mí no, es que el test no es obligatorio, yo no me lo he hecho todavía.
No, si no se tiene síntomas no te lo hacen, además.
No tengo por ahora síntomas y bueno, a trabajar, sabiendo lo importante, como he oído a Manolo, es que muchas veces no puedes tener síntomas y que hay que tener cuidado, que lo más grave es el contagio, ¿no? Que por eso es lo que cualquier persona, aunque tú no tengas el síntoma, lo peligroso es contagiarla a mucha más gente y que afecte a personas de mucho más riesgo, ¿no? Que pueda ser tú.
En esto de repatriar, el otro día me decía su hombre en la India, José Cachaza, que a él se le ha acabado venir a España, porque la India ha decretado que no pueden entrar españoles y que los españoles que vivan ahí, si se vuelven, pierden el visado y ya no pueden volver a entrar. O sea que tendrá usted repartidos a unos cuantos que están en una situación medio complicadilla para andar yendo y viniendo.
Sí, sí, como pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay ni vuelos ya a España, y a que el español que esté allí que vuelva, luego si vuelve lo tiene que poner en cuarentena y si no cierran todavía más las fronteras en este aspecto, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona el tema.
Bueno, yo he quedado con usted en que esta era una llamada de consuelo mutuo, de decir, ¿qué hacemos en un día, un domingo sin fútbol? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué diablos hacemos? ¿Quiere mandar usted algún mensaje a los clubes, a las aficiones? Es que no quiero andar preguntándole, porque no era una intención periodística la entrevista, o sea, no quiero andar preguntando, ¿qué hacemos con la Liga? Porque es que usted no lo va a saber. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos playoffs? ¿Si quedan dos semanas? ¿Nos montamos en la temporada que viene?
Lo que puedo decir que es que ese debate, la verdad, me parece una tontería en estos momentos. Primero, porque nadie sabe lo que va a poder pasar, y segundo, porque la alternativa y una alternativa que podemos ahora es que vamos a terminar la competición. Si llegase ese caso, que yo no creo que va a llegar, sino yo creo que se va a poder terminar la competición, y esta semana yo creo que es una semana muy importante que creo que se pueden tomar muchas decisiones en los ámbitos institucionales, porque esto no es un problema solo de lo que nos puede ocurrir de la Liga Española, es que esa pregunta, por eso me digo que no es el momento, porque es que poder terminar cualquier competición aquí las competiciones están muy enlazadas
con las competiciones. Primero hay que saber si el martes se aplaza la Eurocopa, que eso lo tiene que decidir la UEFA. Entonces ya habría un mes ahí más natural. Lo único que más o menos en Alemania, por ejemplo, en Italia, se está hablando también de playoff, están diciendo que tendría la fecha límite 30 de junio por contratos y eso, ¿no?
Bueno, yo lo único que puedo decir es que hoy mismo he mantenido contactos con Italia, con Alemania, con otros presidentes de ligas, incluso un presidente de Federación Europea, y el planteamiento por ahora es vamos a ver qué pasa el martes. Estamos trabajando en dar solución a esta cuestión, porque pues bueno, al final el coronavirus es un tema de salud, yo creo que para la salud ya están los médicos y sanidad, y nosotros estamos para ver cómo solucionar el problema que se nos puede venir encima en cuanto al tema económico y cómo darle solución si llegas a producir el caso. Y por lo tanto, el tema de discutir deportivamente ya sería mucho más adelante, ¿no? Ahora, yo tengo que decir que estos días pues tengo que estar reunidos con videoconferencias con varios operadores de televisión de España y de todo el mundo, con entidades financieras que han financiado nuestros clubes de fútbol porque tenían preocupaciones. Estaba hablando con muchísimos presidentes de nuestro fútbol, ¿no? Entonces ahora mismo nos tenemos que dedicar a ese otro virus que nos puede llegar como consecuencia de este virus contra la salud, que es el tema pues que está pasando con todos los contratos que tenemos. Nosotros no olvidemos que solo en contratos audiovisuales en todo el mundo, contado a los españoles, tenemos cerca de 100 contratos diferentes, 100 obligaciones diferentes de retransmitir señales todos los fines de semana, que ahora ya no podemos hacerlo. Ellos también tienen que pagarnos, que ahora, evidentemente, pues si no retransmite la señal no vas a poder cobrar. Eso es un tema claro y que no hay menor duda. Entonces eso genera un problema que habrá que estamos trabajando también para prever posibles soluciones. Pero ante todo, lo más fundamental ahora es, pues vamos a ver qué pasa el martes, vamos a ver si todas las competiciones podemos encuadrarnos en un calendario con otras fechas. Estamos trabajando esto desde España con otras ligas también para cuadrar todos los calendarios, y yo creo que va a ser una semana intensa y que estoy convencido que vamos a terminar la temporada.
Vamos, que tiene usted días fáciles de poco trabajo, ¿no? Por lo visto, joder. ¿Es salvable el agujero que está tasado en más de 500 o de 600 millones? ¿Es salvable? Es que yo, por ejemplo, no sé si cuando se firma un contrato con Movistar está una clausulita que ellos supongo que pondrán el año por adelantado, y una clausulita que ponga en caso de catástrofe natural que impida, yo qué sé, que se jueguen 10 jornadas, pues se prorratea las jornadas jugadas y televisadas por o no.
No hace falta ponerlo en los contratos, es una causa que está prevista por ley, por encima que son las causas de fuerza mayor, y es evidente que nosotros tenemos una prestación de servicios que consiste en dar una señal con un evento deportivo y transmitirla a Telefónica o al resto de los operadores del mundo. Evidentemente que si tú no das toda la señal que te has comprometido en un contrato, pues ese contrato queda en suspenso, por lo menos ahora, y no hay obligaciones recíprocas. En caso que tú tuvieses mayor cantidad cobrada, es evidente que no podemos cobrar más de lo que el servicio que has prestado, ¿no? Eso no hace falta, es un tema de derecho de
todas las normas. Estoy pensando que claro, al Madrid y al Barça, presupuesto de 800 kilos, si a lo mejor les quitan, yo qué sé, 40, que les toque que les quiten, pues igual no les afecta muchísimo. A lo mejor sí, para el fair play, pero si le quitas a lo mejor 10 o 12 a Leibar, igual le has hecho un agujero para el fair play.
Bueno, pero es que en los grandes clubes de Europa, en este caso en España, Real Madrid y Barcelona, incluso Atlético de Madrid, el tema se les complica incluso más, porque ellos reciben una importante cantidad también de jugar competiciones europeas, y la Champions también está parada.
Claro, claro.
Por lo tanto, tendrían problemas no solo ya no recibir por lo que pueda corresponder proporcionalmente a los derechos audiovisuales de España, sino que también les corresponde también a sus derechos audiovisuales europeos, pero es que también a sus patrocinadores, como a los nuestros, como a todos, no es lo mismo. Si nosotros no estamos en el tema audiovisual, no estamos jugando los partidos, pues la gente no va a los estadios, no nos ve por la televisión, pues voy a poner un ejemplo, la U Televisiva, el patrocinio de la camiseta, todo eso entra en revisión, porque nos queda pues más de un 25% de la temporada por jugar, ¿no? Entonces todo eso se revisa. Entonces calculen los presupuestos de los equipos, hagan un 25%, y en un principio ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición, que estoy convencido que la vamos a acabar, ¿no?
O sea que estamos ante el momento más crítico en la historia de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Pues desde luego, porque
bueno, y de todo, fútbol.
Sí, yo creo que sí, porque aparte no es un problema de un país, que podamos tener un tema circunstancial que pase en un país con una catástrofe, sino es un tema muy global, y en este caso de todo el fútbol profesional europeo, que tener que recordar que a nivel económico es la industria del deporte que más dinero mueve de todo el mundo, mucho más que la NFL, mucho más. Si sumamos todo lo que son las competiciones europeas, sumado con la UEFA, estamos hablando de cerca de 20.000 millones de euros por temporada, ¿no? Estamos hablando, y estoy un poco hablando a ojo, pero no me voy a desviar mucho, de que el problema actualmente, si no se terminase las competiciones europeas, estamos generando pues bueno, 7.000, 8.000 millones de euros directamente en el fútbol, porque ya no quiero decir en otros aspectos, ¿no? Como programas de televisión, otros, porque no es lo mismo, ¿no? No, si el fútbol no continúa, pues programas deportivos, de televisión, radio, lo que sea, los anunciantes pues también pueden caer, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar todos con cabeza y no lucubrar, si se queda el primero, el que está ahora, o el quinto, lugar que para mí eso hoy no es la noticia, sino la noticia es cómo trabajamos para terminar este campeonato, todas las competiciones de Europa, porque si no el problema que vendríamos después va a ser muy de complicada solución, ¿no?
La conclusión, señor Tebas, es que vuelva al fútbol, por favor, que vuelva pronto.
Sí, no porque sea el ocio solo del fin de semana. Yo entiendo que a muchos oyentes es lo que pues les puede importar muchísimo más, y a otros porque hay que estar también con la salud, que estamos igualmente con la salud.
No, sí, yo lo digo porque significará que estaremos un poquito más cerca de la normalidad, no ya tanto por el mono del fútbol, sino porque...
Sí, no, y porque, bueno, porque es muy importante, porque ahora sí el gobierno de España, como todos los sectores empresariales, están muy preocupados con el tema económico, incluso está todo el tejido empresarial español, como el sindical, que está esperando el martes la reunión del Consejo de Ministros en aras a las decisiones que se puedan tomar en el ámbito laboral, en el ámbito económico, porque pueden ser muy importantes, pues lo mismo digo para el mundo del fútbol y su industria, porque insisto que no es que el problema ya que tengamos el calendario en España, sino es que lo tenemos que indexar y coordinar con los calendarios europeos, porque y nunca nos olvidemos, habla muy fácil de vamos a suspender la Eurocopa, pero es que la UEFA tenía vendido los derechos de la Eurocopa, bueno, entre marketing y televisión, en 2.500 millones de euros, no es una... A ver qué va a pasar, qué alternativas, si eso llega a ocurrir, tiene la UEFA, ¿no? Todo eso hay que trabajarlo, ¿no?
No, claro, el lío es morrocotudo. Javier Tebas, muchas gracias,
Muy bien, nada.
Buen domingo.
Bueno, gracias.
Este no puede ser un buen domingo, pero vamos, que lo pases lo mejor posible. Gracias, Javier Tebas. Enseguida vamos a dar una noticia extraordinaria, que va a ser muy bien recibida, lo digo ya, en toda España, por comunidades y por ayuntamientos. Muy buena noticia, pero antes, esta llamada de urgencia. Está en un hotel de Nairobi y en cuanto cuelgue con nosotros se va para el aeropuerto Álvaro Soler, el cantante. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estáis?
Me dice nuestro común amigo Xavi Martínez que ayer te bajaron de un avión que te traía de vuelta porque había un infectado.
Exacto, sí. O sea, el problema... Bueno, a ver, yo estaba una semana aquí en Kenia ahora y cogí adelante el vuelo ya a hoy. Bueno, ayer de hecho, entonces... Lo que pasó es que subimos al avión, era un vuelo a medianoche y íbamos con KLM, y entonces una vez entramos al avión pues nos dijeron que habían confirmado en la salida del mismo avión antes, de los que habían llegado de Ámsterdam, que había un pasajero con fiebre alta y querían confirmar si era coronavirus. Lo que pasa es que aquí en Nairobi, en Kenia, no tienen ningún sistema para hacer algún test, entonces porque por ahora solo tienen test infectados. Entonces lo que pasó es que nos sacaron del avión, nos dijeron que se iba a cancelar, pero que teníamos que esperar para desinfectar el avión entero. Y como eso nunca yo nunca he experimentado algo así, tampoco sabíamos cuánto iba a durar, hasta que al final nos dijeron hasta 3 horas de espera. Y nada, y a las 3 de la mañana el capitán dice, vale, va, vamos a conseguirlo. Si entráis rápido al avión otra vez, salimos rápido. Y nada, nos hicieron casi medio entrar, y hasta que nos dijeron otra vez que teníamos que salir y que se cancelaba por momento final. Y eso fue bastante, bastante terrorífico, porque ahora mismo nos han metido a todos en vuelos distintos, con distintos pasajes. Y claro, yo la estoy viendo a través de Instagram, a través de diferentes medios. Si en Suiza está abierto, porque ahora mi ruta es Nairobi, Suiza, Suiza, Madrid, si está todo bien. Así que nada, vamos a ver qué tal sigue. Ya habían bastantes españoles.
Es el segundo vuelo que te cancelan, ¿no? Me decía Xavi.
Sí, o sea, a ver, no, lo han cancelado 2 veces. El primero, el problema es que ya quise volver antes, solo que los únicos vuelos que habían desde donde yo estaba, porque yo estaba trabajando en una ONG aquí, se llama World Vision, y estuve una semana en unos campamentos con comunidades africanas en medio de la nada. Entonces tardaba 10 horas en coche en volver. Y cuando empezó la noticia de que iban a cerrar Madrid igual, pues la verdad que me asusté un poco y pensé, vamos a mirar vuelos, a ver, no vaya a ser que empiecen a cerrarlo de verdad. Y los únicos vuelos que habían eran por Roma. Entonces, claro, el problema es que ahora, o sea, que Italia ya estaba peor y no me hubiesen dejado pasar. Entonces, bueno, decidí quedarme un poco más y aún así adelantarlo. Pero bueno, que hay mucha gente en la misma situación. De hecho, hoy he hablado con el embajador de Kenia español aquí, y me ha dicho que en Filipinas han cerrado las fronteras y hay 1000 españoles metidos en Kenia, en Filipinas, sin poder salir.
Sí, sí, no. Luego vamos a hablar con padres que tienen hijos fuera y se están volviendo locos para ver cómo pueden volver. Pues Álvaro, te deseamos que tengas suerte en el regreso, que el salto lo hagas en Zurich o donde sea y que vuelva bien para acá cuanto antes.
Sí, sí, deseadme suerte, pero volveremos. Y por cierto, también tenemos esta semana, hay unos, para la gente que quiere entretenerse un poco en casa, hay un festival que estamos organizando que se llama Yo me quedo en casa.
Ajá, sí, hablamos ayer de él. ¿Vas a participar tú en el siguiente o qué?
Yo estaré en el domingo que viene, porque este no, obviamente no llego, pero habrá de hecho, hoy a las 9 está mi queridísima Sofía Elar, de Vicio también, y un montón de artistazos que podéis disfrutar, así que yo recomendaría verlo, que yo estaré en el avión, espero.
Es un festival gratuito en Instagram, con un montonazo de artistas, hablamos ayer de él, y el fin de semana que viene se repite. Álvaro, feliz viaje, ¿eh? Muchas gracias por atendernos.
Perfecto, un abrazo muy fuerte. Gracias a todos, que vaya bien.
Chao,
adiós,
chao.
Suerte a todos.
Informa Arancha, los presidentes de las federaciones de Serbia y Suiza han dado positivo por coronavirus. Ambos estuvieron en el Congreso de UEFA de Ámsterdam el pasado 3 de marzo. El suizo fue el único que preguntó por la amenaza del virus en el fútbol. Repito, información de Arancha Rodríguez, los presidentes de las federaciones de Serbia y de Suiza han dado positivo por coronavirus. Vamos a por esa buena noticia. Antes, Pepe.
Hoy me ha pasado una cosa preciosa. He pasado por delante de un jardín donde estaba una pareja, un señor y una señora, arreglando ahí unas flores y tal. Y no tuve más remedio que pararme y decirle, oiga, enhorabuena. Me miraron los dos con cara y dije, anda, Pepe. Y me dicen, no me des la enhorabuena a mí, me dicen. Dale la enhorabuena a Steel, que gracias a vosotros, a Tiempo de Juego y a Steel, tengo el jardín como está, con Steel. Empezó a contarme cuando anunciábamos la motosierra, cuando empezamos a hablar del soplador, de la hidrolimpiadora, de la desbrozadora, del cortaseto, vamos, que eran ya de la familia, y todo gracias a nosotros. Bueno, gracias a Steel. Así que enhorabuena a todos los que han confiado en Steel para cuidar su jardín y para hacer de su jardín un jardín maravilloso, un lugar donde disfrutar y vivir. Con Steel, que hay más de 1000 tiendas Steel en España, que empezaban y eran 100 tiendas, y luego 500, y luego 600, y ahora 1000. Y ahí está Steel, cuidando los jardines de España. ¡Gracias, Steel!
Nos escucha Gabriel Serrano. Hola, doctor. Don Gabriel Serrano, muy buenas.
Muy buenas tardes. Encantado de oírte.
No, encantado yo de saludarle. Estamos hablando con un dermatólogo de prestigio. Es, además, presidente de una importante empresa valenciana, española, por lo tanto, que se llama Sesderma, que más de uno lo conocerá porque estuvo en las mangas de la camiseta del Valencia, yo creo que hace un par de
temporadas. Así es el club que llevamos aquí en el corazón.
Bueno, yo le llamaba, le están llamando por otro lado, ¿no?
No, me están llamando por otro lado, sí.
Bueno, sí, yo le voy a molestar poco, porque es que me he enterado de la notición que nos quiere dar y le digo ya de antemano que va a provocar una gran alegría. ¿Qué pero hace Sesderma?
Yo le tengo varias buenas noticias, ¿eh?
A ver.
Y no solamente una. La primera, yo sé, porque soy médico, tengo compañeros en los hospitales, he estado con ellos y algunos de ellos afectados que me han llamado me cuentan cómo están, etcétera, etcétera. Y sé de las carencias de los hospitales que tenemos en este momento. Y nosotros hemos decidido donar 50.000 máscaras para Madrid, 50.000 máscaras para Valencia. El jueves se entregarán las primeras que están viniendo ya hacia aquí, hacia nuestra fábrica, y daremos a las consellerías de sanidad de cada región, tanto a la valenciana como a, también a la madrileña.
Perdón, que subraye la noticia. 50.000, sí. O sea, Sesderma va a donar 100.000 mascarillas 100.000. A la salud pública española. 50.000 para la Comunidad de Madrid, que es la más afectada, 50.000 para la sede, que es la Comunidad Valenciana. Esto, se lo digo ya, provoca una gran alegría en el ayuntamiento y en la comunidad. Entre otras cosas porque, por ejemplo, policías, que son amigos, no tienen mascarillas, y es lo que está reclamando permanentemente la comunidad, que por favor agilice el ministerio, que se traigan mascarillas y guantes a mansalva, y que se traigan también respiradores, pero sobre todo mascarillas y guantes. Parece mentira, pero se necesitan.
Nosotros vamos a regalar varios tipos de mascarillas, estas que el 95
están dirigidas. Ay, doctor, le empiezo a perder, no sé si ha movido usted la posición desde la que nos estaba hablando, pero empiezo a perder el sonido.
A ver, así está mejor.
Mira, vamos a llamarle otra vez y así completamos la llamada con el doctor Gabriel Serrano. 100.000 mascarillas que dona esta empresa Sesderma, valenciana y española, que tiene además varias ramas en Asia y que ha vivido ya este problema anteriormente para la sanidad española. Enseguida volvemos con el doctor.
Hola, soy John Ram y me gustaría pediros a todos los oyentes del Tiempo de Juego de COPE que sigáis las recomendaciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales para luchar contra el coronavirus. Así que os invito a que estos días los paséis en vuestras casas evitando un posible contagio. Ya sabéis que una buena manera de pasar el tiempo y de estar informado es escuchar la radio. Seguro que entre todos logramos vencer al coronavirus. Un saludo.
¿Qué quería tu amigo? ¿Comprar o vender un coche de segunda mano? Bueno, sea lo que sea. El otro día me hablaron de una empresa que creo que es la locura. Creo que son los líderes en el mercado de la compra-venta de vehículos de ocasión en España, que tienen 18 concesionarios a nivel nacional y una flota de 2.000 coches seminuevos. ¿Cómo se llama? Flexicar. Flexicar, exactamente. Flexicar.es. Que entras en Flexicar.es, haces una tasación online de tu coche y descubres el secreto del éxito. Financiación al 100% sin entrada. Si quieres vender o comprar un coche de ocasión, vete a los que saben. Vete al número uno. Vete al líder. Flexicar. Entra en flexicar.es. Tienen una red en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Alicante, Valladolid. Vete a Flexicar.
Vete a Flexicar.
Vete a Flexicar.
Vete a Flexicar.
Vete.
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 Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, ve,
ponte las botas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el COPE. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Con Socorro. Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Se llama adrenalina el juego de la liga. Se llama adrenalina el juego de Panini. El juego de Panini, donde puedes hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, vivir toda la pasión de un auténtico partido de fútbol. Adrenalín, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Creo que hemos recuperado ya al doctor Gabriel Serrano, siguen con nosotros Lama, Germán y Oliva, que no se ha dado ni bola. Doctor.
Sí, cuéntame, doctor. Sí, cuéntame, Paco.
Ahora. Bueno, nada, subrayo. Sester Madona, 100.000 mascarillas para la salud pública española. Ha dicho usted que tenía más noticias buenas, yo con esta ya aplaudo.
Y tengo varias noticias buenas, porque la primera noticia, esas 100.000 mascarillas van a las contrapartidas a medias a las comunidades de Madrid y la de Valencia, que es mi casa, por supuesto, y luego también vamos a hacer de otro tipo de mascarillas también donaciones, pero es que esta que donamos concretamente, la N95, va dirigido a los profesionales de la salud que están luchando fuertemente contra esta enfermedad y muchas veces en condiciones muy precarias. Uh-huh. Entonces, yo soy conocedor de eso porque yo estuve de jefe de guardia durante 25 años del Hospital General y entonces sé lo que es sufrir todas estas cosas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vamos a donar también otro tipo de mascarillas que no sé, van a ser bastante más sencillas para la población en general, y las daremos a las consellerías de Sanidad y de esa manera que ellos las vayan utilizando de la manera que quieran. Pero luego también estoy en conversaciones con Quique Sarasola porque queremos en Madrid, que es una zona complicada, él se ha ofrecido a utilizar sus hoteles, especialmente yo quiero hablar con él para escoger el hotel, para montar un centro donde nosotros podamos hacer detecciones. Y estamos también con el tema de los kits diagnósticos, ¿no? Porque hay diferentes kits de diagnósticos y Sederma quiere implicarse también en la lucha y en la tranquilidad de la población española. Ajá. Pero luego yo creo que la máxima noticia que les tengo que dar es que yo estoy trabajando ya cerca de 14 años con una proteína de la leche que se llama lactoferrina y he estado trabajando con diferentes, digamos, investigadores, entre ellos el centro de investigación de aquí de la FE, con otro que se llama Biópolis, nuestro propio centro de investigación de aquí del Departamento de Investigación de Sederma. Estamos en contacto con la Universidad de Roma, la Sapienza, y estamos haciendo cosas allí. Están haciendo un estudio, ya nosotros habíamos hecho, sobre las propiedades preventivas de la lactoferrina frente a este virus. Y tanto la doctora Paola Pietri cree exactamente lo mismo que yo, porque ya tenemos esa evidencia, la lactoferrina, que es una proteína de la leche encapsulada en un nanoliposoma, protege frente a esta enfermedad. Y me importa decirlo públicamente, porque a veces Sanidad se mete con nosotros y no creo que sea el momento para esto, por el tema de que esto es un suplemento de la dieta, es un alimento de la dieta. Entonces, las condiciones nutricionales que tenemos en un momento tan crítico como este tienen que estar en un estado óptimo y les voy a decir qué es lo que yo pienso que debe hacer la gente. Lo primero, quedarse en casa, como ya lo he dicho, hacer las medidas higiénicas que todo el mundo tiene, ya las saben, yo creo que estamos hartos de decir el tema de las manos, pero el tema de las manos, no utilizar productos con alcohol, porque el alcohol es para las superficies. Que tengan mucho cuidado con las superficies, especialmente las superficies que están altas, como son escritorios, como son mesas contadores en los aeropuertos, estos de check-in. Eso es un sitio donde hay viento y se queda impregnado, pues es esos esputos que contienen el virus. Y luego que tengan mucho cuidado también con lo donde más se contagia son el tema de los teclados de ordenador, las tabletas de móviles, los cosas utensilios de cocina. Y esto ahí hay que tener muchísimo cuidado extremo de que cada uno utilice lo suyo. Luego utilizar productos que sean higienizantes, que sean universales, que no te solo te sirvan para las manos, sino que también te lo puedas poner en la cara y alrededor de la nariz y demás. Y desafortunadamente estamos hablando de un virus de carácter nanométrico que si nosotros deslipidizamos la piel se mete más fácil. Entonces, esto no lo sabe la mayoría de la gente y la gente va y compra alcohol, pero el alcohol no es para la piel, el alcohol es para las superficies. Ajá. Esto es algo que deben saber. Luego, la buena noticia es que la lactoferrina se toma y no tiene, digamos, ninguna contraindicación, porque aquellos incluso alérgicos a la lactosa pueden tomarla, incluso las embarazadas también pueden tomarla. Pero también es recomendable que se utilice el consumo de leche, y me ha aburrido de decirle a la gente que utilice la leche adecuada, porque hay un montón de gente que está tomando leche que está operizada. La leche operizada, que es esa que se conserva por meses, no sirve para nada. ¿Y por qué? Porque la han calentado tan recalentado que luego le han destruido todas las propiedades que tiene defensivas la leche. Luego, la que debemos tomar es la leche pasteurizada, que no tiene esos tratamientos y son las que caducan. Es muy bueno que caduque, porque si te la tomas. Entonces, yo les recomiendo a la gente que tome lactoferrina liposomada, que se tome 3 o 4 vasos de leche al día, que además tenga una alimentación con vitamina A, con antioxidantes como el resveratrol, que tome también el ácido alfa lipoico y que su...
No nos va a dar tiempo a apuntar tanto, doctor.
Muy alto.
No nos va a dar tiempo a apuntar tanto.
Nosotros, mira,
esto es vamos a hacer para mejorar el sistema de defensas. Muy bien. Doctor, yo le doy las gracias por las 100.000 mascarillas. Ha sido un notición y se lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias, Gabriel Serrano. Un abrazo muy fuerte.
Nada. Hasta pronto, Paco. Adiós.
Bueno, pues mira, una buena noticia. 100.000 mascarillas. ¿Qué estabais? ¿Más pendiente de Tebas o de las mascarillas, Lama o Germán y Oliva?
No, yo la verdad es que lo que estoy es entretenido, ¿no? Que creo que es lo más importante ahora mismo para cualquier persona que vayamos a estar 15 días en nuestras casas. Necesitamos, pues eso, información veraz. Yo sí que me atrevería a decir a la gente que está escuchando ahora mismo Tiempo de Juego que lo más importante es que nos fiemos de la información que está contrastada. Yo creo que tenemos una enfermedad, entre los que me incluyo, que parece ser que todo lo que sale en el iPad, en el ordenador, en las redes sociales es la verdad absoluta. Entonces hay que tener un cuidado pasmoso. Hoy, fíjate, es que a niveles como que el ministro de Sanidad francés ha dicho que no se tome ibuprofeno y automáticamente han tenido que salir las autoridades españolas diciendo que esto ahora mismo no está contrastado. Yo creo que tampoco hay que volverse loco ni automedicarse. Pues oye, mire, si usted tiene unas décimas de fiebre, se toma como toda la vida paracetamol y poco más. Hay que estar tranquilos, hay que escuchar a los que saben, hay que oír. Yo creo que todos están de acuerdo en una serie de recomendaciones: limpieza, higiene, aislamiento si alguno padece el coronavirus, si alguien ha podido estar en contacto con gente que lo podía tener, pues oye, que se autoaísle, que no pasa nada, y yo creo que tomar medidas de lógica, y luego paciencia, entretenimiento, lectura, radio, pintar, hacer lo que cada uno
pintar
quiera.
Pintar es Poli el que lo da por pintar.
A ti, claro, cada uno haga lo que considere oportuno y que esté tranquilo. Mira, Gol va a tener una idea que a mí me parece maravillosa, que el otro día ya la dijo Maldini, a mí me parece preciosa. Gol va a reponer los mejores partidos de la historia del fútbol, por ejemplo.
Pues mira, qué bien.
Claro, tenemos que reinventarnos. Mira, te pones a verlo y dices, coño, es que esto yo no lo vi. Brasil del 70 metiéndole 4-1 a Italia. Coño, este partido yo no lo vi. Lo voy a ver
pasa
ahora.
Manolo, tenemos que reinventarnos. O sea, es que nuestras costumbres no valen. Nos estamos enfrentando a algo nuevo. Mira, yo te he escuchado, Paco, desde el principio, como todo el programa de ayer, por cierto. El programa es un espectáculo, ¿eh? O sea, no hace falta fútbol para hacer radio, y esto es radio. Bueno, te escuché y vemos lo que pasa en Kenia, en Filipinas, nos cuenta Arancha los positivos de los responsables federativos de Serbia y Suiza. Te he escuchado también estos vídeos que reproducías, el audio, evidentemente, de los irresponsables que siguen saliendo a la calle, la policía que les tiene que llamar la atención, las multas, etcétera. Que esto va para largo lo sabemos todos. O sea, lo sabemos todos. Y quien no lo sepa, no es optimista, es idiota. Pero esto se cura de una manera nada más. Y es con sentido común, como decía ahora Manolo, y con solidaridad. Yo pues me he quedado flipado con lo de las 100.000 mascarillas. Pero es que me quedo flipado también con toda esta gente que pone anuncios en los portales de su casa, le hacemos la compra al del cuarto. Sí. Me quedo flipado con toda esa gente que dice, yo te saco al perro si te tienes la pierna mal. Me quedo flipado. O sea, en España hay gente muy buena. Muy buena. Lo que pasa es que, claro, hay unos cenutrios, o sea, hay unos ceporros que hay que marcarlos
en cintura. Como toros,
claro,
seguramente.
Claro, y yo creo que estos, Paco, solo hay una fórmula, que es la coercitiva. O sea, estos tíos hay que meterles caña, porque es que el bien por naturaleza lo hacemos el 95%.
Las multas son gordas, ¿eh?
Hombre, pues bien hecho, bien hecho.
Que algún que otro tonto por la calle ya se va a ir acabando, ¿eh? O sea, ya creo que la gente o se mentaliza de una vez o tendrá que ser...
Lo que habéis visto en la Coruña y en Sevilla, ¿son ciudades ya vacías o no?
Mira, yo, Paco, perdona, Oliva, yo vivo en una zona que es Madrid Río, donde tengo una vista pues importante, porque es una zona...
Bueno, ayer tuvieron que echar a la gente de allí.
Claro, es una vista en la que, mira, me voy a asomar a la ventana, una vista en la que habitualmente pues la gente viene a correr, a montar en bicicleta, y ahora mismo, Paco, mira, veo un señor con un perro, es una chica, para ser más exacta, y nadie más, y te estoy hablando, mis ojos alcanzan aproximadamente kilómetro y medio, si miro a derecha e izquierda, yo puedo ver kilómetro y medio, y veo una chica con un perro, veo, por ejemplo, delante de lo que es Palacio Real, aunque me pilla lejos, pero veo que pasan ahora mismo un autobús de la MT, un taxi, un coche de policía, sí. Y nada más. Y mira, esto que estáis oyendo ahora mismo, este es el sonido de la calle, o sea, estoy sacando la cabeza... Para que oigáis este sonido de la calle, mira.
Por cierto, 10 de la noche, otra vez estamos tirados todos a asomarnos a las ventanas y balcones y terrazas.
Creo que se va a adelantar 2 horas, Paco, para que los chavales puedan salir a las 8.
Sí, sí,
a las
8 también. Eso he leído yo, sí. Que puede ser.
Estaba especulando eso de las 8.
Se estaba especulando a las 8 para que los chavales puedan asomarse, porque alguno se tiene que ir a la cama.
Pues creo que están hechas las dos convocatorias. Pues hacemos una ronda a las 8 y otra a las 10 de la noche.
Ronda informativa.
Tengo mucho interés por hablar con Rosalía Sánchez en Alemania. Luego la vamos a llamar a nuestra corresponsal. Porque yo no sé si habéis comparado los números. En España estamos cerca de 8.000 infectados y cerca de 300 muertos, que seguramente al final del día pasaremos de los 8.000 y de los 300 muertos. 8.300. Con 5.000 infectados en Alemania, correspondería, pues yo que sé, 120, 140 muertos. Con 5.000 infectados hay 11 muertos. Entonces, tengo mucho interés en saber... ¿qué está haciendo bien Alemania o qué suerte está teniendo Alemania y nosotros no? Nos está escuchando también Miguel, nuestro queridísimo oyente que vive en Dinamarca. Dinamarca cerró fronteras inmediatamente hace ya unos días. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Haciendo ya, sí.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Por ejemplo, aviones de España a Dinamarca no pueden ir, ¿desde cuándo? Desde el lunes o por ahí, ¿no?
Sí, bueno, aquí el miércoles cerraron lo que es las cosas públicas, las instituciones, y bueno, ayer pegaron el cerrojazo. Ahora ayer no hay nadie que entre y ni que salga del país que no tenga o pasaporte danés o permiso de residencia. Cerrojazo. Y aviones sí vuelan, lo que pasa es que para volar fuera, de aquí de Dinamarca afuera, puedes volar a París, a Alemania, donde sea, pero para entrar hay control de pasaporte. Todos los países están aterrizando lo que se llama el non-Schengen aquí, es la parte de non-Schengen. ¿Tú? Entonces aquí hay cerrojazos, ¿eh?
Tú eres rubio y cuela, pero si se enteran de que eres español, ¿te miran raro?
No, por sí, bueno, aquí es que eso siempre. Llevo aquí 19 años y mientras no hablo voy desapercibido, pero en el momento que hablo sí que te miran. Se miran, un poco raro aquí, pero bueno. Ahora el tema es que sí, que el que está afuera no va a poder entrar, no sé qué pueda demostrar que vive aquí. Entonces está la cosa complicada y tenemos este grupo de Facebook de español en Dinamarca y hay muchos chavales que están fuera y no saben si pueden entrar, porque o bien tienen un contrato de trabajo, o lo tenían apalabrado, o son Erasmus y hay un follón porque no se sabe quién puede entrar y quién no, en fin, está la cosa...
O sea, que tú ahora mismo estás ahí encerrado, bueno, ni puedes venir a España ni lo piensas, ¿no?, ahora mismo.
Sí, bueno, yo ahora mismo estamos, bueno... Primero me ha asustado escuchando un poco al médico, al experto hace un poco, porque nosotros trabajamos aquí en casa todos en el aeropuerto. Y llevamos un mes y medio con aviones que llegaban primero de China y no sabíamos lo que hacer, que si abrirlo, que si no... Y bueno, y muchas medidas de seguridad, y tenemos compañeros que están en cuarentena y tal, y por eso, ¿no? Y ahora estamos, ¿no? Ahora estamos en casa encerrados. Dinamarca, las autoridades no te han prohibido salir a la calle como en España, que estoy escuchando, pero te recomiendan salir lo mínimo, vaya. quedarte en casa y salir a comprar y a la farmacia, ya está.
¿Bares y eso están abiertos o no?
Aquí han puesto una regulación de que los bares, restaurantes y esto, se puede ser abierto, pero si hay aforo de menos de 100 personas. Todos los lugares de más de 100 personas están cerrados.
Bueno, llegaréis al cierre total, supongo.
Pues nada, Miguel. Cine, restaurante. Y Paco, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
Bueno, te pidas ayuda, que va a ser mucho mejor. Que está Oliva.
Sí.
Hoy va a ser mejor todavía.
Ayuda mucho a los que están fuera para ver cómo está la situación, porque tenemos la familia allí y tal, y claro, estamos enchufados.
Tú es que eres de la casa. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Gracias, Paco, un abrazo.
Bajamos un poquito de Dinamarca a Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está haciendo bien Alemania o qué suerte está teniendo Alemania para que de 5.000 contagios haya 11 muertes? Es el dato que tengo yo, a lo mejor está actualizado ahora de otra manera. Y en España de 8.000 contagios tengamos 300 muertes.
Sí, sí, el dato es correcto. Aparentemente es que solo que vamos con retraso, ¿vale? Que el virus está colonizando desde abajo y entonces los países del sur se afecta más rápido que a los del norte, pero todo llegará y por eso se están tomando medidas drásticas con más antelación, seguramente, de lo que se han tomado en España. Acabamos de saber, por ejemplo, que ha decidido Merkel, en una reunión extraordinaria de estas que está manteniendo videoconferencia, por supuesto, con varios ministros y con presidentes de los Bundesländer del sur, sobre todo, que se van a cerrar las fronteras ya a partir de las 8 de mañana con Francia, con Austria y con Suiza. Veníamos, ayer contábamos... Y ahora
o sea, cierre de fronteras.
Sí, sí, cierre de fronteras. Es decir, van a poder pasar personas con justificación laboral, por ejemplo, que viven o trabajan al otro lado de la frontera. Se va a mirar casos, o sea, se van a hacer controles y se va a decir sí o no. Lo que se trata de evitar es, bueno, por supuesto, la expansión del coronavirus, pero sobre todo las compras búnker. Es que en los países de al lado de Alemania se está dando mucho el fenómeno de que entran con furgonetas, pasan la frontera, vacían estanterías de supermercados alemanes y se llevan todo esto. Y bueno, para poner un poco de orden, ¿no? Esto está pasando sobre todo en Baviera, en Baden-Württemberg, en los estados del sur, también en Renania-Palatinado se están quejando de este tipo de comportamientos. Y bueno, es lo que se trata de atajar, pero daros cuenta, pues se ponga la excusa que se ponga, daros cuenta de lo que está pasando, ¿eh? Los tratados Schengen...
Claro, claro. Es que además que lo haga Alemania, que con Francia son los padres de la Unión Europea.
Bueno, no son los primeros, ¿eh? Ayer ya contábamos, acordados, que Dinamarca, Polonia, República Checa habían cerrado ya la frontera. Que tú vas a pasar, y es territorio Schengen, y dejaban entrar solo a los nacionales y a los extranjeros. Les decían que no podían pasar, cuando eso es, digamos, ilegal desde el punto de vista de los tratados internacionales. Es verdad que Schengen tiene ciertas excepciones y que en casos excepcionales, y este lo es, desde luego, las autoridades nacionales pueden tomar este tipo de decisiones por plazos de 15 días, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también durante la crisis de refugiados establecieron controles fronterizos que aparentemente iban a ser para que nunca se levantaron, ahí siguieron hasta el día de hoy. Vamos a ver estos cierres de fronteras en qué terminan. Y sobre todo es muy curioso porque es que hace solo dos días el ministro de Interior y el ministro de Sanidad y la propia Merkel defendían que Alemania no cerraba fronteras, que ese no era el camino, que así no se paraba el virus. Y ahora rectifican, ¿no? Con lo cual estamos viendo bastante improvisación.
Yo creo que... Pedro Sánchez dijo ayer, el virus no tiene fronteras, y Macron dijo antes de ayer, el virus no tiene pasaporte. Bueno, este es un cambio radical en el país más gordo de Europa ahora mismo. Me has dicho que se cierran las fronteras con Francia, con Suiza también.
Y con Austria.
Y con Austria.
Los países de todo el sur y oeste, ¿no? El suroeste de Alemania, que esa es la zona que más se queja de lo que está pasando. Y bueno, pero ahora mismo en Alemania se le tiene muchísimo miedo a España, ¿eh? España está en boca de todos. Yo misma acabo de acompañar a una persona, al médico española, que estaba aquí de casualidad y que tenía miedo de no entender bien. He ido casi de traductora, ¿no?, de apoyo. Y las miradas y las...
Claro, pues fíjate que hoy tenso, ¿eh? He hablado antes de ese vídeo, un vídeo de un controlador aéreo en Las Palmas. Decía, aquí no paran de llegar vuelos. Y uno precisamente venía con me parece que eran 290 personas, desde Düsseldorf a Las Palmas. O sea que... Como en todos los países, por haber gente que se pone más nerviosa o gente que no se responsabiliza tanto de la cuestión.
Bueno, yo lo que más os puedo hablar es de Berlín, que es donde más percibo el día a día de la calle, y la gente se ríe mucho todavía de estas compras masivas y todo esto causa un poco de risa, ¿no? Se ve ridículo. Mientras que en el sur hay un problema ya a veces de abastecimiento.
Nos está explicando un oyente que en Alemania, en el recuento de fallecidos, es que solo cuentan a los que mueren exactamente con coronavirus sin patología previa. Es decir, el que antes tuviera pues un problema cardiovascular o hipertensión o diabetes o problemas respiratorios, no lo están contabilizando como fallecido por el coronavirus.
Yo no podría asegurar esto al 100%. Yo creo que estoy segura de que algunos de esos casos, al menos sí que tenían patologías previas. Los primeros, desde luego, que se ha hecho público cuál era el parte médico, sí que había patologías. Lo que no se está haciendo en Alemania, que sí que se ha hecho en Italia, por ejemplo, es hacer test por post-mortem. Personas que habían muerto por neumonía en las últimas semanas, analizar y descubrir que, mira, tuvieron coronavirus y ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no? Eso en Italia ha estado pasando y eso ha engrosado mucho las cifras, y aquí en Alemania no se está haciendo.
Uh-huh. El cierre de fronteras se decreta para esta misma noche, a partir de la medianoche.
De las 8 de la mañana.
Mañana. Muy bien. Rosalía, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Y ahora, en tiempo de juego, vamos a hablar de vino, pero no de un vino cualquiera. Vamos a hablar de un gran vino que lleva ya varias semanas aquí en tiempo de juego. Tiene el nombre hasta bonito, hermoso, Marqués de la Concordia, un Rioja de la Rioja Alta que sugiere buen rollo, amistad, cordialidad, camaradería, familiaridad, Rioja Concordia, el vino de España. Con Rioja Concordia hablaremos de las cosas ricas de este maravilloso país llamado España. Nos vamos a tierras de Segovia, a Torre Caballeros, a la portada del mediodía, donde sirven uno de los mejores cochinillos de España. El cochinillo asado es un plato típico de la gastronomía maravillosa de este país nuestro. Y como compañía inseparable, una botella de Marqués de la Concordia, un Rioja de la Rioja Alta, de gran calidad y de enorme sabor. Rioja Concordia, el Rioja de España. Recuérdalo siempre, Marqués de la Concordia, nuestro Rioja de cabecera, el Rioja de España.
Las noticias se suceden. Cuenta de Twitter oficial de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las peluquerías se cierran mañana en toda la Comunidad de Madrid. Peluquerías cerradas mañana en toda la Comunidad de Madrid. Anuncia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad. Cuenta verificada, ¿eh? Esto no es nada de fake. Nos está escuchando José Antonio López, que es profesor de Virología de la Universidad Autónoma de Madrid y al que le tenemos frito varios medios de comunicación porque, claro, hay que acudir a gente que sepa mucho. José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Siempre será un placer participar en divulgación.
Muchísimas gracias. Tenemos a un compañero que se llama Manolo Lama, que está en autocuarentena. ¿Qué consejos le damos a quien está encerrado en su casa 15 días? Y pongamos, por ejemplo, no es el caso de Manolo, que tenga uno de los síntomas, de tos, por ejemplo.
Pues bueno, ahora lo que se está procurando informar desde los centros sanitarios es que aquellas personas que tengan síntomas pues ya pueden ser gripales, catarrales o del propio coronavirus, que a todos los efectos actúe como si tuviera el coronavirus, pues guardando la cuarentena, que de otra forma no hace falta decirlo, puesto que ahora por decreto tenemos que guardarla todos, y actuar como si tuviera el virus. si vive con personas sea en su casa, pues tendrá que tener especial cuidado, a lo mejor usar mascarilla a la espera de ver cómo evoluciona, si le empiezan a aparecer más síntomas, disnea, problemas de tos seca, si la fiebre no remite. O sea, que tener los primeros cuidados hasta que le informen desde que llame a su centro de emergencia, hasta que le informen realmente de los pasos siguientes a seguir.
No, pero si este no tiene ni tos ni nada. O sea, este es autocuarentena porque ha estado viajando mucho.
Me imagino que incluso el propio estrés que genera esta sensación de ansiedad de vernos ahora, basta que nos digan que si nos dicen en un momento normal te vas a quedar 15 días en tu casa, a lo mejor lo celebramos, pero basta que nos obliguen que entremos en estrés. Esto desde luego va a ser el agosto de los psicólogos, estas dos semanas de cuarentena. Pero vamos, si un síntoma es que tiene puntualmente un poco de fiebre o que tiene un picor de garganta y tal, pues a lo mejor también puede ser ya parte del proceso de alérgico en el que vamos a entrar muchos en breve, ¿no?
En la vida normal, si estornude a tu lado un infectado de coronavirus, es un 10 de posibilidad de contagio. El intercambio de monedas, yo voy a pagar y pago en monedas o en billetes. Ahí, ¿qué riesgo puede haber? En que un contagiado te dé un billete o unas monedas desde su mano.
Sí, pues ahora mismo la recomendación es intentar pagar con tarjeta. Y en los billetes no parece que sea un buen transmisor del virus, es una superficie celulosa, porosa, no parece que sea un buen vehículo de transmisión, pero no así las monedas. Se sabe que el virus puede permanecer pues al menos 5, 6, 7 horas en lo que es en metal desnudo, porque luego me decían en una barra de metro que es de metal, pero suele estar revestida de una pintura plástica. En plástico el virus todavía podría aguantar en condiciones óptimas incluso varios días. Pues tener el mayor cuidado posible y, en cualquier caso, intentar hacer una cosa que hacemos de forma instintiva, que es tocarnos la cara, pues intentar ser consciente que ahora mismo ese acto instintivo puede suponer una infección.
Un datáfono, por ejemplo, si pago con tarjeta. Hay farmacias que echan ya el fuss freeze este antes y después de que cada uno teclee su número, pero si no se ha echado eso en un cajero, yo pago con... ¿Ahí también puede estar?
Sí, la idea siempre es la misma. A partir de ahora, todas las personas que tengan que salir a la calle, pues porque trabajan, porque tienen que ir a una farmacia, tienen que ir a un sitio a comprar comida, que tengan el cuidado. Lo de los guantes ya sigue siendo una medida que no se recomienda, porque dan falsa sensación de seguridad y al final los guantes pueden estar contaminados si tocamos una superficie contaminada, y como tenemos esa sensación de seguridad, acto seguido vamos y nos rascamos la nariz, nos rascamos la boca. Entonces, cuando uno salga a la calle, que tenga claro que en cuanto vuelva a su casa o tenga la menor oportunidad, tiene que lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Esa es una de las medidas más efectivas. El jabón es un elemento que puede claramente inhabilitar al virus, destruirlo.
¿En la suela de los zapatos se puede meter el virus en casa?
Bueno, es una pregunta que me han hecho ya en varias ocasiones y yo siempre respondo lo mismo. Yo en mi casa, quizás porque tengo una actitud un poco prusiana de mi época de emigrante en Alemania, pues ya de pequeño me acostumbré a que en mi casa, nada más llegar a casa, los zapatos se quedan en el recibidor, se quedan en la entrada de la casa, porque con virus o sin virus hay muchas bacterias, hay mucha porquería que no conviene, desde luego, que luego pises el parqué, pises sobre todo alfombras y demás, y puedas infectar. Pues no sé si hay estudios claros de la posibilidad de arrastrar el virus en la suela. No parece que sea un medio muy muy efectivo de transmisión del virus, desde luego, pero por pura higiene básica, yo recomendaría que los zapatos pues no se pasearan por encima de las alfombras, por ejemplo.
Muy bien. José Antonio, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, es un placer, como siempre.
Gracias, profesor. Noticia buena de última hora. El Levante anuncia, el cuerpo técnico y todos los jugadores de la primera plantilla del Levante han dado negativo en la prueba del COVID-19 realizada el pasado viernes. Todos negativos, todos bien en el Levante. Bueno, ¿qué vais a hacer con vuestra tarde, Oliva, Sevilla?
Bueno, un poco de deporte ahora, con la radio puesta, que bueno, la radio nos acompaña desde el jueves que nos metimos todos en casa. O sea, la radio está permanentemente puesta porque aquí en casa somos, será por defecto, Paco, pero somos mucho más de escuchar radio que de encender la tele, y haremos un poquito de deporte.
¿Qué haces? ¿100 largos en el pasillo?
Sí, 100 largos y cuando se termina me paro.
O eres más de dar vueltas al sofá.
Paco, 100 largos ya para la gente que está muy preparada. Los que estamos empezando en deporte, yo lo más que hago es ir de aquí al baño, que son
un corto.
Afortunadamente, 2,5 hago yo.
En su día me dio por comprar una cinta, con la consiguiente bronca de mi mujer, que me dijo: ¿qué haces con la cinta? ¿Para qué te compras una cinta?
Y tú ya lo veías venir.
Y al niño le intentaré currar en alguna partida al FIFA donde hay.
Tú ya estabas en primero de Apocalipsis cuando compraste.
Exacto, bueno, yo soy un poco como tú. Pero bueno, escuchando la radio me tranquilizo. Me pasa eso. Y hace un rato mi hija venía aquí, que anda todo el día pintando. Está al lado como Poli por pintar. Y me traía un dibujo, una bola del mundo, que lo quiero compartir porque se podía leer. Ella tiene 11 años, Celia, la pequeña. Y ponía: que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Ole. Germán, ¿tú qué haces?
Pues mira, ayer, por primera vez en años, en años, no he puesto la televisión. Es que ni un minuto. He estado escuchando la radio todo el día. Y quería comentarte una cosa. Le decías antes a Manolo cómo había visto Madrid, ¿no? Coruña, de ayer a hoy, ha dado un giro de 180 grados. O sea, de la irresponsabilidad manifiesta que te contaba en el paseo marítimo, la gente, bicicletas, niños mayores, paseando. Es cierto que ha llovido también, y eso a la gente la colecciona para salir. Pero es que ahora mismo no hay nadie en la calle. Nadie. O sea, Coruña está desierta. Y yo creo que la gente, poco a poco, hora a hora, minuto a minuto, se va dando cuenta de la verdadera dimensión de todo esto. Y yo creo que eso es muy bueno. Y luego me he quedado con ese consejo del doctor, ¿eh? Veo la gente despellejarse las manos con alcohol. Porque mi hija las tiene rojas. Pero rojas, rojas. Es que no se lava las manos.
Ya sabes,
es
que existe, que hay gente que está descubriendo un sello de Pachá del año 85.
Exacto. Es que empieza a echar alcohol y se las veo rojas, rojas, rojas. Niña, que te las dejas en carne viva. Entonces, que la gente sepa que eso es para las superficies, no para las manos. Pero esta tarde, radio y relax, es lo que nos queda.
Un abrazo, Oliva. Un abrazo, Germán. Lama, te escuchamos grande. En el tertulión, ¿no?
Abrazo.
Sí, sí, claro, tengo que estar esta noche en el tertulión.
Pero ¿no te vas a poder pelear con Fouto por el bar?
No, pues, bueno, pero me pelearé por algo. Lo que no podemos es perder las buenas costumbres. Yo te voy a contar una para que te rías. Como me he autoimpuesto yo esta cuarentena para salvaguardar a toda la gente que no queremos que se nos contagie, ya ha llegado a un nivel que me estoy riendo con mis hijos y con mi mujer y con mi familia, porque claro, me tratan como al perro. Me ponen la comida en la puerta de la habitación y dan tres toques. ¡Toc, toc! Significa que hay comida. Yo abro la puerta y la tengo. Digo, joder, me estáis tratando como al perrillo ya. O sea,
eres el conde de Montecristo, ¿no? Era el que estaba ahí encerrado y le dejaba la comida.
Sí, pues estoy igual. Ahora, también tengo que decir, ahora, yo sabes que doy poca bola, te tengo que dar mucha bola a ti, tengo que dar mucha bola a Evia, tengo que dar mucha bola a Mansilla, tengo que dar mucha bola a la gente de la COPE, tengo que dar mucha bola a la gente de la radio, porque evidentemente la tele también está haciendo su servicio, pero yo creo que la radio es que la tele te tienes que sentar para verla, y en cambio la radio te acompaña aunque no te sientes para verla. Puedes estar haciendo cosas, puedes estar leyendo, puedes estar limpiando, puedes estar trabajando y tienes que escuchar la radio. Y yo creo que el recital informativo que ayer dio Tiempo de Juego y que está dando hoy, bueno, te diré más, ya tenemos peticiones de algunas televisiones que estarían encantadas de poder emitir en sus frecuencias, por ejemplo, Tiempo de Juego.
Oh, pues, y lo hacemos gratis, si hace falta.
Hombre, evidentemente, vamos, es que esto es... Aquí estamos todos arrimando el hombro para lo mismo.
Un abrazo, Manolo, luego te escuchamos.
Venga, hasta luego.
Son las 5 de la tarde, 5:03, 4:03 en Canarias, así viene el día.